estamos con mi amigo Juan Itamaño ya mismo para hablar del ascenso del clásico que ganó Chaca y de que tenemos un campeón. Ya nos va a estar contando todo mi amigo el Rastapunk. ¿Cómo anda, Juaní?
¿Qué hace, Santi? ¿Cómo va? Buenas para toda la gente, maglieteros y maglieteras. ¿Qué tal? ¿Cómo va del otro lado del fin del mundo? Debe estar haciendo un fresquete, si acá está frío, ni me imagino ya.
Hoy está un día un poquito más lindo, Juan, y eran unos 6-7 grados, estamos con un poco de solcito, sin nieve, así que bien, tranqui, amena la tarde.
Ah, me mandaste el frío para acá entonces, ahora entiendo todo.
Claro, sí, tal cual.
¿Qué onda, Santi? ¿Todo bien? ¿Sabés que me estaba poniendo a pensar y digo, cada jueves, los últimos dos para ser más preciso, estamos teniendo un nuevo campeón de ascenso y el día de hoy también traemos la historia de un nuevo campeón de ascenso, en este caso, habemos campeón en la primera D. Este torneo tan particular que al principio no sabíamos si iban a sumar equipos, si afiliaban algunos equipos nuevos a AFA, qué iba a suceder, fue el último en empezar, ya había empezado todo el ascenso y la D todavía no se sabía cuándo iba a empezar. Bueno, se empezó a jugar, ya se terminó la primera rueda de esta primera D que contiene únicamente a 12 equipos en un formato bastante como pequeño, por así decirlo.
Sí, poquito.
Donde se trabaja de manera igual a la primera B y a la primera C, habiendo apertura y clausura, ¿sí? Donde el campeón de la apertura se enfrenta al campeón de clausura para definir el primer ascenso. Ajá. Y luego hay otro reducido con una final por el segundo ascenso. En este caso, el ganador, el campeón de esta flamante primera D fue Puerto Nuevo, que ganó 1-0 a Centro Español. Voy a decir una particularidad para la gente que no sé si tiene presente. El escudo, el logo de Puerto Nuevo es exactamente igual al de Atlanta.
No, me lo sabía.
Exactamente igual al de Atlanta. Y en vez de decir Atlanta, en el espacio que queda para poner las letras, dice, tiene las siglas del club, que es Club Atlético Puerto Nuevo, tiene la C, la A, la P y la N. De hecho, está investigando y tiene dos apodos. El apodo convencional es Portuario. Y otro apodo que tiene es el Bohemio de Campana. ¿Sí? Este equipo está situado en el partido de Campana, en la provincia de Buenos Aires. Pero no solo eso, además de que el escudo es igual, otro dato de color es que fue fundado el 12 de octubre de 1939, al igual que Atlanta, que también fue fundado el 12 de octubre, pero muchísimos años anteriores, en 1904. Nada, datos ahí que ya de entrada me dejan llamando la atención. Pero si te parece, Que te cuento un poco. ¿Querés saber un poco de este flamante campeón de la primera D?
¿Qué quiero saber todo, por favor. No sé nada, ni sabía que era tan ladri con el escudo. Nada, contame todo.
Te cuento entonces nomás. El Club Atlético Puerto Nuevo es un club social y deportivo argentino fundado el 12 de octubre de 1939. Tiene su sede en el partido de Campana, perteneciente a la provincia de Buenos Aires, y su actividad principal es el fútbol. En el fútbol masculino participa en la primera D, donde obtuvo el torneo Apertura de 1993 y ganó la final que le permitió ascender a la primera C y jugar en esa división por dos temporadas. El resto de su historia, Puerto Nuevo jugó siempre en la primera D, salvo la temporada que ya te digo, entonces son dos, es la 94-95 y la 95-96 que frecuentó la primera C. El resto de su historia trasciende en esta primera D, en la quinta categoría, el último eslabón del fútbol metropolitano afiliado a AFA. Pero te voy a contar algo más. Además, este equipo posee fútbol femenino, donde participó desde 2013 hasta 2016 en la primera división, donde luego descendió a la primera B, donde juega en ese entonces. Por lo tanto, tiene tanto fútbol masculino como fútbol femenino este flamante equipo de la ciudad de Campana. Su máxima rivalidad es con Centro Social y Recreativo Español. Uh-huh. Y me detengo acá porque justo el equipo sale campeón en la última fecha, la fecha 10 de la apertura, donde una fecha antes de que termine el torneo. Sí, recordemos que eran dos equipos porque ya le sacó 4 puntos de ventaja a su segundo, a su escolta, que es Cambaceres, Defensores de Cambaceres. Pero la curiosidad se dio que ganó 1-0 Saliendo campeón de local frente a Centro Español, frente a su clásico. Así que, bueno, imagínate la previa de ese partido, cómo se manejaba, ¿no?
Sí, terrible, terrible. Yo la verdad que no conocía absolutamente nada de este equipo. Estoy chumbeando acá en la compu ahora a ver si encuentro el escudito, porque me dejaste como estupefacto. Porque siempre alguna que otra copia tienen, pero lo estoy viendo acá y es absolutamente igual.
Es no tiene sentido, es absolutamente igual.
No. Ni siquiera le tuvieron la... Viste que por ahí le podés llegar a cambiar, no sé, la forma, si querés usar la misma camiseta, pero hacerte el escudo igual y cambiarle el nombre, muy ladri.
Tal cual, y lo más llamativo es que es el escudo de Atlanta, porque, a ver, seamos sinceros, la verdad es que hay mucho de esto, que le cambian alguna cosita al escudo, pero es igual al de, por ejemplo, no sé, al de Huracán, al de Boca, al de Racing, etcétera. Pero que sea exactamente igual al de Atlanta, me llama mucho la atención más todavía.
Sí, ahí debe haber algo del presidente que era hincha o algo. Bueno, acá tenemos el caso en Ushuaia, perdón, en Tierra del Fuego, en Río Grande, hay un equipo que se llama Real Madrid y tiene los colores azul y amarillo porque el presidente, el ya fallecido Tano Hernández, que falleció por COVID este año, una gran pena, le gustaba el Real Madrid y le gustaba Boca. Entonces le puso los colores de Boca y el nombre Real Madrid.
Increíble. ¿Y qué habrá sido de la vida de ese señor el día que se enfrentaron en la Copa Intercontinental? ¿No? ¿Qué quiere haber
hecho? Nah, es botero, olvídate. No había con qué darle, eso sí, seguro.
Muy particular. Así que bueno, salió campeón Puerto Nuevo en la primera D. Veremos si consigue volver a la primera C luego de casi 30 años, te diría. Ojalá para el conjunto portuario que tiene este escudo tan particular logre ascender a la primera C y tener una excursión por la cuarta categoría de nuestro fútbol argentino. Si te parece, salto, ya que tenemos el O igual, voy a hablar ahora del clásico que se jugó, el partido más importante de la Primera Nacional. Saltamos a la Segunda División. Se enfrentaron Atlanta y Chacarita en Villa Crespo.
Prometía mucho ese partido, prometía mucho. No, yo no lo pude ver porque en ese momento estaba trabajando, pero después vi el resumen y fue picante como todo clásico.
Un partido que tiene un montón de historia desde hace un montón de años, que ahora lo vamos a estar repasando, si te parece. Pero el resultado fue, Chacarita goleó 3-0 Atlanta en Villa Crespo, con goles de Mazur, Nieto y Perales en contra. Pero el dato de color es que con este triunfo Chacarita le saca nada más y nada menos que 24 partidos arriba en el historial.
Ah, lo tiene re de hijo.
Lo tiene y abajo, bueno, se ven acá en cualquier página, en cualquier redes sociales, se ven, ¿no?, toda la gastada de los hinchas funebreros diciendo los tenemos de nieto, ya nos aburrimos, estamos buscando un clásico nuevo, pues todo el folclore que hay en el fútbol argentino. Pero si te parece, voy a contarte un poco más, porque este partido es clásico, pero no sé si vos tenés presente cómo es el clásico que se gesta, este Atlanta-Chacarita, porque si bien recordemos, Atlanta se encuentra en Villa Crespo, en Capital Federal, y Chacarita está en el partido de San Martín apenas saliendo, cruzando la General Paz.
Sí, contame, porque no veo la relación ahí, cómo puede llegar a ser,
Bueno, voy a contar para toda la gente que está oyendo, que este clásico tiene un montón de historia y lo voy a contar. Porque es un clásico que se gestó en el barrio, más precisamente en el barrio de Villa Crespo. Y la historia dice así, Atlanta y Chacarita ya compartían barrio. Y lo que comenzaron siendo las típicas chicanas entre simpatizantes de ambos cuadros, derivaron en que la rivalidad tome fuerza a tal punto que quede denominado el clásico de Villa Crespo. Su primer cruce lo tuvieron en el año 1927, así que es un clásico que data, claro, por el campeonato de Primera División, donde fue victoria para el conjunto funebrero por 2-0 con tantos de José Bruno Gaslini y Renato Cesarini. Chacarita contaba con su estadio, acá me detengo porque esto es lo importante, ubicado en la manzana de Humboldt, Murillo, Padilla y Darwin, precisamente enfrente de donde hoy se sitúa el Estadio de Atlanta. Ajá. Inaugurado en el año 1923, tras haberse edificado con colaboración de dirigentes, jugadores y simpatizantes, ya que la economía del club era precaria. Teniendo ya su propia cancha y con el club ubicado en la Primera División, jugó en esa categoría por primera vez en 1925, Chacarita continuó afianzándose de manera importante en la zona, lo que llevó a que aquel estadio le quedase chico. Por ello, la comisión directiva optó por llevar adelante la construcción de una nueva cancha con mayor capacidad. Estamos hablando de 1925, ¿sí? O sea, hace muchísimos años.
Sí, chabón, casi 100 años.
Claro, sucedió entonces que casi una década más tarde, recién en 1932, esa cancha se construyó y se inauguró oficialmente a escasos metros del anterior, en Humboldt al 300. Paréntesis, Humboldt al 300 es la cancha de hoy de Atlanta, entre Murillo, Padilla y las vías del ferrocarril. Su capacidad era aproximadamente para 25.000 personas, algo que permitió que posteriormente sea utilizada para partidos de la selección argentina. Imagínate, una cancha para ese entonces, para uso de la selección argentina y demás, pero ¿qué pasaba? Entonces, te hablé todo de Chacarita y ¿cómo fue lo de Atlanta? Bueno, por su parte, Atlanta se creó el 12 de octubre de 1904, fecha seleccionada con motivo del Día de la Raza, en la casa del comerciante Elías Sanz, situada sobre la calle Alsina en el barrio de Montserrat, nada que ver con Villa Crespo. En relación a su nombre, hasta hoy existen dos teorías. Una afirma que se debe por una conmemoración al terremoto acontecido meses atrás de su fundación en la homónima ciudad estadounidense. Así que imagínate, estamos hablando de un terremoto de hace más de 100 años. Aunque otros lo atribuyen al arribo de un barco de guerra, proveniente también de los Estados Unidos. Pero vamos a lo que nos importa, que estamos hablando de las canchas. Su primer campo de juego se ubicó en Juan Bautista Alberdi Escalada, en el barrio porteño de Villaluro. Sin embargo, a causa de inconvenientes económicos, permaneció muy poco tiempo allí y tras peregrinar en diferentes terrenos, por eso surgió el apodo de Bohemio, quedó radicado en Villa Crespo, lugar donde llevó a cabo la construcción de su actual estadio. Sus colores, azul amarillo, según relata su historia, se deben a los toldos que utilizaban los comercios de la época. Mirá esta datita que te traje. ¿Eh?
¿Esa la de los toldos vos sabés que la había escuchado? Esa sí la había escuchado.
Pero... Y me detengo, ahora viene lo más jugoso de esta historia, viene el porqué. En 1944 ocurrió un hecho que incrementó fuertemente la rivalidad entre los dos clubes. Cuando los dirigentes del Funebrero quisieron renovar el contrato de alquiler de su estadio, este estadio de 25.000 personas que había albergado partidos de la selección nacional de ese entonces, se encontraron, escuchate esta, con que sus pares bohemios habían comprado la totalidad del lugar, lo habían comprado.
Mirá vos.
Directamente, les compraron el terreno, les compraron la cancha. Cuando ellos van a alquilar, se encuentran con esa sorpresa que su máximo rival les compró el terreno. Se los pasó por encima, como quien dice, ¿no?
Claro,
mirá. Se los serruchó, obligándolos a mudarse a Villa Maipú. Por esta razón, las chicanas por parte de los hinchas de Atlanta serán eternas hacia sus vecinos. De todas formas, la historia marca que el exilio hacia lo que hoy es parte de San Martín favoreció a los Funebreros, ya que crecieron en número de seguidores y se consagraron como campeones de primera división en 1969. ¿Qué me contás de esta historia? ¿La tenía?
No. Lo único que tenía de toda esta información que me habías dado eran los colores de los toldos, porque lo había leído. No sé si ya se me mezcla si lo leí o lo contó alguna que otra vez Seba Weinreich, que yo lo escuchaba antes, muy, muy fanático de Atlanta, o Cayetano, ¿viste? Que también era de esos hinchas de Atlanta que siempre cuentan un poco de las historias. Y siempre me gustó mucho a mí la camiseta de Atlanta, por los colores también, sobre todo. Pero no sabía toda esta historia de la historia de la rivalidad con Chacarita. Siempre supe que eran clásicos, pero no sabía bien de dónde venía todo.
Claro, estaban ahí. Incluso hay una foto, si buscás, viejos estadios de Chacarita y Atlanta. Estaban pegados, estaban literalmente pegados. Tenían una medianera en el medio. Pero, o sea, lo de Independiente Racing no es nada comparado con la foto esta, que si la buscás, estaban literalmente pegados. Entonces, claro, Atlanta compró el terreno de Chacarita y se quedó como con dos estadios, digamos, ¿no? O sea, en realidad, el estadio que tiene hoy en día es el que era de Chacarita. Y el viejo estadio de Atlanta es donde hoy en día tienen la sede, estaban teniendo otras cosas con el terreno. Pero, si no me falla la memoria, no quiero tirar fruta, porque no sé si es exactamente ahí. Hoy en día, al lado, pegado a la popular de Atlanta, se construyó un Movistar Arena, que es un lugar donde se hacen recitales. Como que se construyó un mini Luna Park,
te diría. Mirá vos, tranquilos, sí, loco, ¿eh?
Che. Exactamente, no es de ellos igual, ¿eh? No es de ellos. Sí.
Che, Juan, y te iba a decir ahora porque ya no, nos queda un poco tiempo. Yendo al partido en sí, ¿qué viste del partido? ¿Qué viste algo interesante? ¿Algún jugador que destacó? ¿Chaka lo pasó por arriba solamente en el resultado, también en el juego?
Mira, a lo que me pasó fue lo siguiente. Me pasa que Atlanta venía muy bien. Recordemos que su técnico es Erviti, nada más y nada menos, y siento que se empezó a pinchar hace un par de partidos ya Atlanta, se le fueron algunos jugadores, de hecho, mira, tengo acá la primicia, ya está confirmado hace dos días, ¿te acordás del hermano de Riquelme que estaba jugando en Atlanta?
Sí.
Sebastián Riquelme. Bueno, se fue de Atlanta y es nuevo refuerzo de San Telmo y parece que no solo eso, sino que cuando firmó subió una historia diciendo el lugar indicado es siempre donde te quieren, como ahí también tirando una picanteada, no sé si Arbitre y Atlanta o qué, pero bueno, parece que hubo un par de éxodos de jugadores en Atlanta que se empezó a desarmar el equipo, por lo tanto se ve un Arbitre que venía muy bien y ahora un Atlanta que empezó a perder un par de puestos, la verdad es esa,
sí.
Frente a un Chacarita que al revés, había arrancado muy mal, venía muy en pálidas y empezó a levantar, bueno, hoy en día se encuentra Chaka una zona bastante complicada, con 23 puntos, Chacarita, Atlanta 26, apenas 3 puntos por encima. Creo que, se encontró como un Atlanta que está cayéndose de alguna manera, aunque no me decía cayéndose en picada, pues es un montón, pero y un Chacarita que está levantándose y bueno, en el juego se vio plasmado, no solo el clásico, la historia, y bueno, también pasa, a ver, esto del historial me parece que no es un dato menos, que lleve 24 partidos, pero bueno, le ganó 3-0 en su cancha, así que de alguna manera lo barrió un poquito, ¿no? Queda como una imagen bastante complicada para el conjunto bohemio.
Es verdad, es verdad. Che, Juan, ¿y qué opinás de la emotiva arenga de Caruso? Apareció Caruso ahí en Deportivo Español, no sé si lo viste.
Sí, lo vi. Sabés que no dijimos nada de eso. Está como, no sé si la palabra correcta es o director deportivo o manager, yo la verdad desconozco cómo se nombran esos puestos, pero bueno, está como en un puesto importante que, como no sé si es la subcomisión de fútbol tampoco, pero bueno, está a cargo, ¿no?, de lo que es el fútbol de Deportivo Español, y dice, sí, ve la arenga ahí de Caruso, nada, me encanta, ¿qué te voy a decir? Un tipo de ascenso, hermoso, todas las palabras que dijo, y nada, se sabe. Siempre fue famoso él por sus arengas, por todo, pero me parece que Caruso es un tipo que le va muy bien en el ascenso, ¿viste? En primera me parece que, bueno, nada.
En primera está hecho para salvar equipos. Yo creo que está hecho para salvar equipos, los ha salvado, sobre todo grandes campañas con Racing y San Lorenzo, que una cosa es salvar un equipo chico, otra cosa es salvar equipo grande, y los ha salvado, los salvó a los dos, así que creo que tiene que ser respetado eternamente. Pero bueno, también tiene ese lado B que muchas veces es poco mencionado, por parte de la prensa, porque Caruso tiene muchos amigos en la prensa, pero también que se menciona mucho, ¿viste? Cuando el río suena es porque agua trae, decía mi viejo, y que hablan mucho de este tema de que Caruso se queda con mucho porcentaje de jugadores, por eso es que trae tantos jugadores cuando va a algún equipo.
Mirá, no tenía esa data.
Sí, dicen que se maneja un poquito ahí con eso, ¿viste? Trae muchos jugadores y siempre muerde algo el gran Caruso.
No me extrañaría igual viviendo de él. Lo que sí tengo para aportarte, un dato que me llama la atención, recordemos que el clásico de Español es italiano, y Caruso dirigió italiano en los 90. No sé, me quedó ahí picando esa como, ¿cómo habrá sido eso, no? Está bien, obviamente es un trabajo, son técnicos, son tipos que están viviendo de esto, pero bueno, no dejó de llamarme la atención, ¿no? Por alguna manera que hoy en día esté tan metido en el Español, si bien nada, estamos hablando, creo que él dirigió italiano en el 96, mira lo que te digo. Pasaron casi 30 años, pero bueno, nada, un datito también para aportar ahí, darle más mística a este personaje.
Sí. A mí, mira, yo a Caruso, que me puteaban los hinchas de Boca, pero en un momento cuando estaba por agarrar al Faro, yo te decía, mira, entre Alfaro y Caruso, no sé. A mí me gustaba Caruso.
No, tal cual. De hecho, siempre tengo acá en mi grupo de amigos de Almagro, hay un chico en particular, le mandamos un saludo, Alberto se llama, que cada vez que se va un técnico de Almagro, lo primero que dice, ¿viste? Como el cassette puesto, ¿viste?
Traigan play, a Caruso.
Frenar, play, es el momento de Caruso. Siempre, no importa la categoría, no importa, siempre dice lo mismo, me da una risa, ¿viste? Y un día capaz que se hace realidad, que tanto lo pide, pero te estoy hablando que, no sé, desde que En el 2014 empezaba a irse un técnico al Almagro, lo pedía a Caruso. Lo pedía, hace 7 años lo debe pedir a Caruso.
Y yo creo que ahora ha bajado un poco su estándar, digamos, de sueldo. Pero en un momento estaba cobrando un palo verde, ¿eh? $1,000,000 cobraba Caruso.
Sí, seguro. No, impagable. Pero bueno, nada, hoy en día vinculado, como vos decís, a Español, que también no creo. A ver, Español está en la primera C, no está en su mejor momento tampoco. No tengo idea qué onda el tema de esto, de los honorarios. No tengo idea cómo los pueden estar pagando o si hay alguien que lo metió ahí.
Yo creo que va a haber algunos sponsors dando vuelta. Algún sponsor dando vuelta que le está garpando a Caruso porque Caruso no te hace nada gratis. Olvídate, no te hace nada
sin
gratis.
Duda.
No, che, no, Juani, sin duda. Antes de cerrar, quiero contarte que siempre me gusta contar de estos jugadores de nivel, de calidad o que estuvieron jugando en grandes equipos que vienen al ascenso, porque un ex River firmó con La Gloria. Mediocampista de 28 años con pasado en el Millonario, se convirtió en un nuevo refuerzo de Instituto y es el jugador Arzura. ¿Te acordás de Arzura, aquel jugador que surgió en Tigre, que lo había llevado Gallardo a River y que estuvo en Osasuna, en Almería, Nacional de Montevideo, Huracán y en el Panetolikos de Grecia? Volante nacido en Campana, llegó a La Gloria en condición de libre y ya está bajo las órdenes de Marcelo Vázquez, que es el técnico de Instituto de Córdoba. Así que nada, para mencionarlo, para cerrar, que siempre me gustan estos jugadores de que han jugado en primera y en equipos importantes y que vienen a jugar el ascenso, ¿no?
Excelente. Bueno, veremos qué tal resulta ahí la nueva incorporación de La Gloria. La Gloria que viene también con un presente medio complejo. 18 partidos, ganó 4, empató 10 y perdió 4.
Ahí está, ahí anda la glorieta.
Sí, mucho empate eso, el número 10, que ya haya 2 dígitos en la suma de empate fue algo que me llamó la atención, pero bueno, gran dato acá de Santi querido. Bueno, nada, vamos cerrando, ya nos vemos el jueves que viene, a ver si tenemos alguna historia loca del ascenso también ahí que andan dando vueltas, vamos a ver qué opina la gente en Instagram, ¿no? A ver si está para el regreso de alguna campaña.
Vamos a tirar ahí en Instagram alguna notita para que manden algo. De una, Juaní. Te mando un abrazo grande y que tengas un gran fin de semana, amigo.
Igualmente, che, abrazo enorme para allá, para todos.
Nos vemos.